Amigos, amigas, bienvenidos una tarde más a nuestro programa de En la Radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 7. ¡Que lo disfrutéis!
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Aquí, desde la barandilla de mi vivienda en alquiler, estoy divisando el panorama filosófico del terráqueo globo, incluida la bacea Pallantia y mi territorio autónomo de mi barrio, y veo la leche lo que veo. Al Trump ese del demonio diciendo, como el primo de Rajoy, que no se cree lo del cambio climático. Al ministro del Exterior, también llamado el ministro inserso, le multan con 30.000 chapas por utilizar lo prohibido. A los cómicos de este país los sacan de los escenarios para mandarlos a los juzgados, mientras una mujer desahuciada se suicidaba y los medios estaban mirándose el dedo. Ocupados en el balón de oro, claro. Incluso desde esta barandilla, desde la que oteo el terráqueo globo, veo a un extraterrestre que recurriría a Venezuela y a ETA para captar votos en Andalucía. Bueno, dos extraterrestres, Pablito y Albertito. Mientras, Guardo se queda sin matadero. ¡Qué ironía, oye! Porque eso es lo que los pueblos tienen. Todo es un matadero llamado despoblación. Y nuestro ayuntamiento regala 110.000 chapas más 40.000 de la DIPU para traer un partido de la selección de balonmano, mientras el deporte base en mi barrio no existe y las escasas pistas están más abandonadas que el socialismo en Arabia Saudí. Menos mal que el implante que tengo en el ala no está contaminada, defectuoso, o sea, en el lado oscuro, o eso creo de momento. En fin, que en mi barrio, antes de fin de año, cerrarán una tienda y un bar. En breve solo nos quedará el estanco, la farmacia, dos iglesias y la mierda de los perros en la hierba. Ah, y saludos a Maribel, que tiene muy mala pata. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, decía el abuelo de mi abuelo que su abuelo estuvo con las tropas de Napoleón. ¿Cómo fue aquello? Pues muy sencillo. Cuando los franceses entraron en su pueblo, recabaron mozos dispuestos a enrolarse en las tropas imperiales voluntariamente, si no era peor. Y a cambio de un dinero, que para mi pariente antepasado, buen mozo, pero sin blanca, le venía muy bien. Además, era una gran oportunidad para salir de un pueblo con pocas esperanzas de ser alguien. Total, que en un vete por aquí, vete por allá, el mozo se vio envuelto en las campañas del enano gabacho. No solo conoció Europa, sino además aprendió varios idiomas, sobre todo el francés, que era la lengua en que todos los soldados se entendían bien. Tuvo amigos de todos los países por los que pasaba, aunque Gorka de Iraeta fue uno de los más inseparables. El vasco y él eran uña y carne. Decían de los dos que hacían un buen matrimonio por aquello de que hasta que la muerte os separe, cosa que tardó mucho en ocurrir. El caso es que se vieron, sin saber cómo, envueltos en plena campaña de Rusia. La gran armée del enano corso llegó hasta Moscú para contemplar las cenizas de la capital y tener que darse la vuelta. Sus tropas se vieron atrapados en el Berezina. Mi pariente Gorka y otros se encontraron con un frío del demonio y un hambre más que canina. El sargento del batallón mandó que encontraran comida. «No volváis sin caza, sea lo que sea». Si no, es mejor que no vengáis, exclamó el gabacho. A vosotros dos, os toca salir, dijo a mi pariente y al vasco. En mitad de la noche, algo se movió entre los matorrales. Gorka disparó. Mi antepasado también disparó. Algo chilló y algo cayó. Dios santo, exclamaron. Hemos matado a un monje. Cojón, Antuan, ¿qué vamos a hacer? Coño, pues comer. Saca el machete y vamos a despiezar. Ni se van a enterar. Solo verán carne y comida. Aquello le salvó del hambre al batallón y todos lograron volver a la frontera polaca. De aquello no se volvió a hablar hasta que se fueron viejos y ya decían aquello de batallitas de la Haitita, el abuelo que chochea. 2 siglos después, todavía se venera en aquellas tierras de la estepa a un santo monje, San Obaski, que, según la tradición, salvó de hambre a la región cuando las tropas francesas invadieron la Santa Rusia. Los peregrinos acuden desde entonces a rezar delante de las reliquias de un santo monje, cuando el hambre asoma por los campos. Ni siquiera Stalin consiguió extirpar la devoción. Por cierto, las santas reliquias son unos huesos mondos y lirondos que encontraron dispersos por el lugar, donde luego se construyó la ermita. Atribuyen a los lobos la muerte del santo. En un icono así se pintó y colocaron de fondo a 2 soldados con el uniforme del ejército imperial de Napoleón.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, nuestro medio ambiente está siendo atacado continuamente. Hay varias canciones que invitan a luchar en defensa de nuestro planeta, como esta del grupo Mago de Oz, La Costa del Silencio.
Thank you.
voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Micromachismos, forma sutil de violencia de género que incluye gestos y actos de la vida cotidiana casi imperceptibles, pero que se transmiten de generación en generación. Hoy vamos a poner algunos ejemplos concretos de esto que se denomina micromachismos.
¿A ti no te ha pasado que vas con un chico a una cafetería y pides cerveza y refresco y le ponen la cerveza al chico? Pues sí. Si vas en pareja al restaurante y pides la cuenta, la chica se la llevan al chico.
¿Tu pareja es de los que ayudan en casa? ¿Lo del reparto de tareas y todo eso? Pues bien, ella se ocupa de la comida, ellos de pequeñas reparaciones y obras en la casa. Un reparto igualitario, ¿a que sí? ¿Tu pareja no sabe poner la lavadora, pero maneja de manera impecable el móvil, la tablet y, sobre todo, el mando de la tele?
Cariño, yo no te pongo la lavadora porque me lío mucho con eso de la ropa blanca, la ropa de color, pero saben y distinguen de lejos todo tipo de llaves, de tuercas, de todas las medidas.
Los hombres son todos hombres, si son jóvenes, chicos, y si no, hombres. A nosotras siempre se nos hace la pregunta, ¿señora o señorita? Es necesario saber nuestro estado civil. El cambiador de bebés está siempre en el baño de señoras.
En los titulares de la prensa, ellos, los hombres, se les conoce fundamentalmente por el apellido, Casado, Iglesias, Sánchez, Rajoy, pero cuando se habla de las mujeres, se utiliza el nombre Soraya, Susana, Inés.
En los uniformes de los colegios se establecen faldas para ellas y pantalones para ellos. En la vestimenta habitual de las niñas están los leotardos y los zapatitos de princesa, que son incómodos para jugar y para moverse, y no aguantan lo mismo que los pantalones y que las deportivas que llevan ellos.
Ellos llevan el pelo corto, es cómodo y fácil de peinar. Ellas desde pequeñas, pelo largo, complicado de peinar y doloroso. Aprender desde pequeñas es necesario sufrir y que eso no acompaña y que eso nos acompañará siempre.
Un mismo espacio de televisión. Profesional hombre con chaqueta y corbata. Profesional mujer en tirantes, enseñando brazos y hombros y, por supuesto, faldas y tacones. ¿Se queda el padre con los niños una tarde y le han dejado de niñera? No. Es su padre, tiene que cuidar a los niños.
Ella coordina y organiza todo en la casa. Cariño, directamente María, ¿dónde he puesto la camisa azul? ¿Las llaves? ¿El carné?
Nosotras sabemos comprar cuchillas de afeitar, crema para después del afeitado. Ellos son incapaces de comprar compresas o tampones y si lo hacen te han llamado 7 veces para consultar.
Cariño, no hay leche, quedan pocas galletas. Responsables de aprovisionamiento.
Responsables de logística. El hombre. El niño tiene actividades y hoy no puedo llevarle porque me tengo que quedar en la fábrica. Ella, yo estoy trabajando. Ah, pero no pasa nada. Llamas a tu madre o a una amiga y se encarga de llevarle.
Es el cumpleaños de su madre, de su familia, de él. Pero ella es la que se encarga de recordar la fecha, de felicitar, de pensar y de comprar el regalo. Total, a ti se te da todo muy bien.
Sí, es verdad. Como estos ejemplos oímos y participamos a diario en ellos. Es hora de romper con todos, de no seguir generación tras generación reproduciendo dichos y, sobre todo, hechos. Es necesario cuestionar todo y siempre, siempre ponerse del lado feminista para cambiarlo.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues en el estante de hoy voy a recomendar un libro muy reciente titulado Esclavos por la Patria, escrito por Isaías Lafuente Zorrilla, que es periodista, escritor y profesor universitario. Es de Editorial Planeta,
Tiene 352 páginas y el tema es la historia del Valle de los Caídos y otras construcciones llevadas a cabo con el trabajo de los presos de Franco. Es una edición revisada y actualizada de un libro que es una vacuna contra el olvido de la historia. Os voy a decir un poco la sinopsis, como en las películas. Al terminar la Guerra Civil, España entera podía considerarse zona devastada. Para reconstruirla, Franco recurrió a una mano de obra totalmente gratuita, los presos políticos. Reducidos a la condición de esclavos por la patria, no eran trabajadores, eran esclavos, estos trabajadores forzados fueron quienes levantaron el Valle de los Caídos y pusieron los primeros cimientos de la España al desarrollo. Además, Isaías Lafuente documenta con precisión el mapa de la explotación, los intereses económicos que animaron desde sus inicios al sistema de redención de penas y cuantifica por primera vez las ganancias que el régimen de Franco obtuvo explotando a los vencidos. Creo que en una entrevista decía hasta lo que ganaba, una miseria, claro. Además, recoge testimonios de los propios reclusos, muchos ya muertos, para reconstruir la tragedia personal de aquellos hombres y mujeres que fueron las víctimas silenciadas del franquismo.
Y ahora una canción, porque sí.
Siguiendo con el tema de la naturaleza, una canción que nos refleja el mundo natural en forma de un cuadro de colores. En 1997, el grupo Gebilongo Seguridad Social realizó una versión del tema Acuarela.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Cielo va cruzando por el cielo, color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Vía cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro. Si se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte, nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea, que colorea. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, tú lo pintarás.
las reflexiones de la abuela, sin artritis.
Joder, 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 no sé por qué lo he hecho. No tengo perdón de Dios. Ay, es que me ha pillado en un momento débil, ¿eh? Lo que no sé ahora es cómo lo voy a compensar. Jo, es que me descuadra todo, ¿eh? Ahora tengo que pensar.
Uf, María, llevo observándote un rato y no alcanzo a ver qué es lo que te pasa. Uf, pero tienes una cara que es un poema, hija.
Bueno, pues no me mires. Pues si no me miro ni yo al espejo de la vergüenza que me da.
Pero, hija, ¿qué has hecho? Que me vas a preocupar. Cuéntame, cuéntame de una vez, venga.
Es que me he gastado el dinero en el juego.
No fastidies que te has metido en una sala de juego. No me puedo creer que te hayas enganchado a tus años.
A ver, vamos a ir por partes, ¿eh? Me he comprado un décimo de lotería de Navidad y tengo un cargo de conciencia que no puedo con él.
Madre que te parió, qué susto me has dado. Eso no es para tanto, hija, mujer.
Bueno, eso lo dices tú. ¿A que no sabes lo que haría yo con el dinero de ese décimo?
Pues una mierda. Y tienes la posibilidad de que te toquen millones.
Sí, tantas posibilidades como de encontrar trabajo indefinido ahora. No te digo.
Tranquila, es peor el disgusto que tienes que todo lo demás. Como que hubieras robado un banco, hija, madre mía.
Anda, coño. Mira, eso me daría menos cargo de conciencia. Mira la conciencia que tienen ellos.
Ay, pelillos a la mar. 3 días sin comer y lo compensas.
3 días, sí, sí. Y una semana. Mira, compro el pollo con las pechugas 2 días. Con los demás, otros 2 días. Hago un guiso de arroz y tengo para esos 2 días. Luego compro unas bacaladillas, que están baratas. Además me gustan. Y otros 2 días para cenar. Con eso pues serán unos 10 euros. Luego compro medio kilo carne picada. Hago albóndigas. Y con las pelotillas que me salen, pues para 4 o 5 veces por lo menos.
Vamos, que si llegas a comprar 2 décimos de lotería te suicidas.
¿Tú sabes las familias que hay arruinadas por culpa del juego? Y es que además cada vez hay más casas de juego. Deben dar más dinero que los bares.
¿Y no te has gastado nada en el Black Friday ese?
¿Qué es eso? Nunca he comprado, eso se come.
Ay, no, hija, no, mujer. Es un día de rebajas en casi todas las tiendas. Ropa, complementos, calzado.
Ay, no fastidies. Yo no voy a un sitio de esos. Fíjate, me tiran de los empujones que me meten. Quita, quita. No necesito nada de tantas tonterías que venden. Y la gente compra y compra y no sabe para qué.
Ay, siempre hay algo que se necesita y te puede salir un poco más barato.
Sí, desde luego, tanto repiten... que voy a pensar hasta yo que necesito un infanfón de esos, un infanfón o como se diga, de esos que es como un robot que hacen de todo, pues así, o un Rumba que debe limpiar el suelo solito. Ahora, la Rumba no sé si la tengo que bailar yo mientras limpia el aparato, porque igual si no bailo no funciona, no entiendo nada. Yo seguiré con la escoba y la fregona.
Bueno, humor no te falta, pero no te pongas dramática, ¿eh? Tendrás cosas que te importen más que eso.
Ay, tengo tantas que no sé si ir al psicólogo para que me coloque la cabeza, que a veces no sé ni dónde la tengo.
Eso es la verdad, se ve. Si a todos nos va pasando lo mismo, fíjate que a mí se me olvida alguna vez hasta comprar el pan.
Fíjate, menuda catástrofe, seguro que se cae la casa.
No empecemos a tocar la moral. Que ya tengo yo lo mío y ya está muy hablado.
Lo tuyo también es cosa de psicólogos. A todo esto, ¿hay psicólogos en la Seguridad Social?
No sé, no he necesitado. Y tú eres de cuarto de hora. Después ya no hay quien te aguante. ¡Pesada!
Ay, perdona. Es que el gasto del décimo me ha descolocado tanto que todavía estoy digiriéndolo.
¡Hala! Pues ahí te dejo. Que hagas bien la digestión.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues esto es un poema para aquellos que todavía tienen sueldo, que desde luego no os hace a las esperanzas. y para los que ni siquiera tienen sueldo, porque la esperanza ya no tienen ni de dal en qué caber. Se titula Sueldo, claro, es un poema de Mario Benedetti. Y dice, aquella esperanza que cabía en un dedal, aquella alta vereda junto al barro, aquel ir y venir del sueño, aquel horóscopo de un larguísimo viaje, y el larguísimo viaje con adioses y gente, y países de nieve, y corazones donde cada kilómetro es un cielo distinto, aquella confianza desde no sé cuándo, aquel juramento hasta no sé dónde, aquella cruzada hacia no sé qué. Es aquel que uno hubiera podido ser, otro ritmo y alguna lotería. En fin, para decirlo de una vez por todas, aquella esperanza que cabía en un dedal, evidentemente no cabe en este sobre, con sucios papeles de tantas manos sucias que me pagan. Es lógico, en cada 29, por tener los libros rubricados al día y dejar que la vida transcurra, gotee simplemente, como un aceite rancio. Pues...
Conoce, disfruta, mantén tu peso ideal.
Un máster de la palabra libre en Radio Colores.
En el 107.7, porque sí.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Hola, hoy nuestra historia se titula Entre lobos. A Marcos Rodríguez le vendió su padre con 7 años a un pastor de Sierra Morena. Entonces era algo normal que familias sin medios económicos colocaran a los hijos allá donde les dieran algo de comer y les enseñaran un oficio. Aprendió a cuidar cabras, a cazar, a buscar comida, a hacer fuego y a estar solo. Pues un día el pastor salió a cazar y no regresó. Empezó así la vida de Marcos entre lobos. Un día oí un ruido detrás de unas rocas. Me acerqué y había unos lobeznos. Les fui a dar comida, a revolcarme con ellos. Vino la loba y me pegó un mordisco. Me fui. Otro día estaba en la cueva y entró la loba. Yo me fui al fondo, creía que me iba a comer, pero me dejó un trozo de carne. Me lo iba acercando y al final se acercó y la abracé. Fueron confiando en mí. Yo les daba comida y jugaba con los lobeznos. Y poco a poco, así fue como me fui convirtiendo en el jefe de la manada. Así vivió Marcos años. Se movía, vivía y aullaba como ellos. Cazaba, hacía fuego y descubría sus instintos básicos en soledad. Lo sacó la Guardia Civil del monte cuando Marcos tenía 19 años. Lo llevaron a Madrid con unas monjas que le enseñaron a caminar derecho, a comer, en definitiva, a comportarse como los humanos, cosa que no le gustaba. Hizo la comunión y la mili, menos todavía. Cuando se licenció, le recomendaron ir a buscar trabajo a Mallorca. Allá se fue y cayó en manos de gente que lo maltrató, se rió y menospreció. A mí, que me he criado con lobos. Hoy, 40 años después, Marcos vuelve a estar rodeado de lobos. Se le suben encima, lo huelen y aúllan todos juntos. Vive hace unos 15 años en Rante, un pueblo de Galicia, en una casa con techos bajos, sigue recordando la cueva donde vivió. Está llena de fotos, dibujos y una colección de mecheros. Supervive con una pensión no contributiva de 426 euros. Gerardo Olivares, director de cine, ha estrenado una película con su historia en 2010. Y el escritor Gabriel Janer ha publicado una novela titulada He jugado con lobos. Marcos llega a una conclusión. Los animales son mejores que las personas.
Y ahora Y ahora una canción, porque sí.
Y por último, una canción en defensa de los ríos, que son centros de vida, diversión y ocio. Pero a veces los hemos utilizado como estercoleros y están muy contaminados. Del álbum de Amaral, Pájaros en la cabeza, escuchamos En el río.
Anoche soñé que mi padre estaba vivo y pescábamos juntos en el río. Como aquella vez a mediados de verano, que de niños nos bañamos en el río. El que fue testigo, generación tras generación, no verá a mis hijos en el río. Las libélulas volaron al exilio. En el río, de su cauce han quedado solo un hilo. Y ese hilo grita. Del río a las luciérnagas, miles de brillantes ojos lo observaban todo, y ahora estás tan solo. ¿Dónde han ido? Te han dejado abandonado y malherido.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, de nuestras ediciones desesperadas y del librito de Otro invierno en Palencia, de Gregorio Antolín, leemos precisamente Otro invierno en Palencia. Vivo en el país de los ratones, impregnado de veneno mesetario, donde alardean impasibles las rotondas y los abrigos asesinos, a la salida de misa de San Pablo. Aquí el frío del norte penetra hasta los huesos cuando sopla del Cerro del Cristo con inusitada envidia. Y no es frío lo que hiere, sino esas voces ausentes, las alargadas sombras de las pérfidas esquinas, ese caminar cansino de peatones tristes, derrotados, como pidiendo perdón por existir. Resuenan los pasos en los soportales como campanas que tocan a muerto en la noche, apenas arropada por tímidos neones y escurridizos truhanes de tres al cuarto que agonizan de tedio detrás de la barra de cualquier bar de putas. Así que mientras fuera las aceras se retiran hasta el alba, pendientes de un astro nuevo, oteamos las pálidas luciérnagas del alma, porque es llegado el momento preciso y necesario de regresar las heridas como antiguas cicatrices y hacer acopio de sustancias ilegales en previsión de otra nueva operación primavera.
Bueno, pues acabamos por hoy. Si hoy no luchas, mañana no llores. Hasta el próximo programa.
Adiós.